excursión de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Siéntate a la mesa, Radio Ragu ya empezó. Víctor y Osvaldo charlan, el ambiente se armó. Cachorro trae las risas, Andrés se sienta también. Hay vinos en cada esquina y soda para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras, en Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil, historias vuelan acá. Aperitivos por montones, el sabor en el aire está. Nos rodea la comida, charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive, Radio Ragu es así. Los platos van llegando, se llenan más y más. El brindis ya está sonando, Radio Ragu a disfrutar.
Horas que hablarán de tiempos sin. ilusión viene a ti la estrella azul, lo que pidas al soñar lo harás.
Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú. Aplauso para todos, aplauso porque
muchas gracias,
un día como hoy arrancamos con la estrella azul de Pinocho. Porque un día como hoy del año 1901 nació Walter Elias Disney. Y este tema es el tema ícono del parque de diversión Disney World, Disneylandia, la apertura de los programas de televisión. Un hombre que ha revolucionado indudablemente la cinematografía y el espectáculo en el mundo. Un hombre que empezó en 1923 con la Logra Films haciendo cortos publicitarios, que le fue muy mal. Después creó la serie Alice in Wonderland, mezcla de vivo y dibujo animado, emulando un poco a los hermanos Fleischer, que hacían la serie Fuera del Tintero con el payaso Coco, pero al revés de lo que ellos hacían. Él puso un personaje vivo, humano, en un mundo de caricaturas. Después, bueno, en 1927 creó la serie Oswald the Lucky Rabbit.
Salud.
Que perdió en mano de Charles Mintz, motivo por el cual después creó a Mickey Mouse Mortimer, que empezó llamándose Mortimer, y después por sugerencia de su esposa Lily lo rebautizaron como Mickey Mouse. Y antes Tim Willy, que se estrenó el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theater, había creado otros dos cortos de Mickey, Plant Crazy y Galloping Gaucho, pero se toma como fecha de nacimiento de Mickey el 18 de noviembre porque fue la primera película sonora con sonido sincronizado realizada por los estudios Disney, no la primera, porque había habido otra antes. Pero bueno, ¿qué decir de Disney? Todo comenzó con un ratón y mirá dónde llegó ahora, te das cuenta. Y este tema a mí me encanta, y aparte me encanta Pinocho. Para mí Pinocho es la mejor película que se ha creado hasta el momento. ¿Y usted tenía algo para aportar, cachorrito?
Sí, leyendo sobre la canción esta, sabe que obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora original.
Totalmente.
Y la mejor canción original.
Fue el primer Oscar ganado por un tema musical de Disney. Disney ganó 31 Oscars que fueron entregados a él. Y en la actualidad es la persona que más Oscars ganó en la historia. Y ganó el premio Irving Thalberg también, que lo ganaron solamente tres personas: Chaplin, Spielberg y él.
¡Wow! Sí. Tres chicos.
Sí.
Y en la película original lo canta Pinocho, Pepe Grillo.
Sí.
Que es la conciencia de Pinocho, ¿no? Y canta eso y después empieza uno que le va a contar una historia, todo.
Hermoso.
Así, ¿no?
Hermosa apertura, hermoso tema. Así que bueno, queremos rendir acá un homenaje al gran Walt Disney, que obviamente.
Y hay que revalorizar esa versión, la nueva.
No.
La versión en vivo. Todo, pero sí.
No. Todo lo que han hecho en vivo. Es un desastre.
Sí.
Un desastre.
No está bueno.
Mi amigo Alito del Bar se inspiró en Disney. Dijo, si Disney empezó con un ratón, yo voy a hacerte.
Claro.
Voy a dominar el mundo, dijo.
Totalmente.
En el bar.
Totalmente. No, aparte, tipo, vivió quebrado Disney. Vivía quebrando todos los días. Si no fuera... Ajá, Disney es Disney. Hay otra persona que hay que reivindicar, que es Roy Disney.
Que es Roy Disney.
El hermano. Si Walt Disney es Walt Disney, es por Roy Disney, el hermano.
Qué calor.
Totalmente, que fue el que hizo todo, que conseguía la guita para que él pudiera soñar. Pero bueno. Bueno, gente linda.
Bueno, vos sabés que eso... alguna vez lo hablamos ya. Todos los tipos que llegaron a algo, lo vemos siempre en eso, cuando hablamos de documentales, gigantes de la industria, gente de la alimentación, todos entregaron, iba a decir hasta el culo, pero queda mal.
No, señor.
Entregaron la vida a su proyecto. Se endeudaron, vendieron la casa, la familia, todo en pos del objetivo, ¿no? Todo lo que llegaron tiene en común eso.
Cuando Disney hizo Blancanieves, él puso de garantía a Mickey, que ya era famoso, puso de garantía lo que era el estudio hasta ese momento, su casa, su seguro de vida, todo.
Y encima todo.
Encima pidió guita prestada, un desastre. Imagino un reportaje. Una periodista le pregunta a Disney que se sentía ser un hombre poderoso, un hombre famoso. Y él dice, la verdad yo no me siento un hombre ni poderoso ni famoso. Dice, aunque pensándolo bien, una persona que le debe 50 millones de dólares al Bank of America debe ser alguien importante. En aquella época, claro, 50 palos verdes de aquella época.
Wow. Pero el Bank of America también, qué visión, ¿no? Pues sabía que el tipo le iba...
No sabía en ese momento. El Disney.
Sí,
Disney,
pero ponerle 50 pero palos
Disney,
a alguien...
Está bien, pero Disney no era...
que la va a devolver.
Sí, pero sí. Disney no era el Disney de hoy.
No.
Era otra cosa.
Sí.
Me había que apostar en un tipo de un loco como ese que vivía quebrando. Es más, él hizo Disneyland y gracias a la cadena ABC, que fue, porque fue a ver primero, fue a ver a otras dos, fue a ver a CNN y la CBS.
Sí, después también.
Todos le dijeron que no.
Canal 9 también.
Claro, con Romay hablando. Con
Romay, no.
Y, pero la ABC fue la que dijo que sí, entonces el tema era, ABC patrocinaba el parque, a cambio él le hacía el programa de televisión. Y eso fue lo que despegó a ABC de una manera tremenda, lo pasó por arriba a todos los demás. Y después Disney terminó comprando ABC, como suele hacer con todo lo que toca. Pero bueno, es más, Disney es dueño de National Geographic,
sí,
de CNN,
sí,
de un montón de cosas. Dígame.
Sí, de Marvel. Que el doblaje de esta película estuvo hecho aquí en Argentina.
Totalmente.
El director de cine, Luis César Amadori.
Totalmente.
Que nosotros, la gente grande lo conoce. Que lo eligió el mismo Walt Disney, dice, para doblar al español,
sí.
y fue en Argentina Sonofilm,
sí,
donde se hizo el doblaje. Y toda Latinoamérica escucha o lo ve a Pinocho con el doblaje hecho acá en Argentina.
Es que en esa época se doblaban acá las películas, después sí. Empezó con este tema del neutro y bueno.
Y Pepe Grillo, la versión original, estaba Pablo Palitos, no sé, un actor y cantante de aquella época bastante conocido.
Totalmente.
Pablo Palitos.
Si bien Disney nació en Chicago un 5 de diciembre de 1901, hijo de padres irlandeses, hay otra leyenda que afirma que nació en España con el nombre de José Guisao Zamora.
Es como Gardel, que no se sabe dónde nació.
Y que fue adoptado por la familia Disney. De hecho, un documental que habla de esto, y van a la no me acuerdo qué parte de España era.
Sí.
Al registro civil allá, a hacer averiguaciones y todo lo demás, y nadie quiere dar datos. O sea que en realidad es un misterio, no se sabe. Para mí, nació en Estados Unidos, y más allá que haya sido en Estados Unidos, en España, en el Congo o en Argentina,
nos quita
es Walt Disney, totalmente. Sí, así como, sí. Salud.
Tuvimos la suerte de estar nosotros
totalmente en
Disney World.
Totalmente. Pero... Es más, y se inspiró para hacer Disneylandia en la República de los Niños de Argentina, porque cuando él vino acá en el año 41, vio lo que estaban haciendo,
sí.
Se inspiró en eso.
Sí.
Y es mentira que se inspiró en los bosques de Arrayanes para hacer Bambi. Eso es mentira. Porque cuando él vino acá en el 41, Bambi ya estaba prácticamente en la etapa de postproducción, que ya se estaba terminando. Llevó 7 años hacerla. Así que hay un bosque de Arrayanes también en Estados Unidos y voy a llegar donde se hizo.
Ahí leí que Bambi iba a ser la segunda película animada, iba a salir antes que Pinocho, pero
totalmente.
Había muchos problemas
iba a ser
con
iba a ser la segunda película, pero todavía los animadores no se consideraban suficientemente hábiles como para poder animar animales. Y darle personalidad humana, y se hizo Pinocho sugerencia de Frank Thomas, para mí es mi ídolo,
sí.
El animador que animó, para que sepan quién es, a Adame el vagabundo cuando besan, que se comen los fideos,
sí.
Animó esa escena, que Disney no la quería. Él la animó en un fin de semana y se la presentó para presionarlo y decir, ¿ves que va a quedar bien?
Sí.
Y quedó. Y la escena que más se acuerda la gente de Adame el vagabundo. Y la de Adame el vagabundo, donde está en la perrera, cantada por Peggy Lee, que es un golfo.
Sí.
Bueno, esa la hizo Peggy Lee y no estaba... En la grilla de lo que era la producción musical de La Dama y el Vagabundo. La hizo Peggy Lee porque quiso.
Sí.
Y fue un éxito rotundo. Motivo por el cual tuvo quilombo después Peggy Lee con Disney, porque Peggy Lee quería los derechos, Disney dijo los derechos de acá, los derechos son míos,
¿sí?
Porque yo te pagué para hacer la música.
Sí.
Así que bueno, eso es un poco... Bueno, que de Disney podemos estar hablando 6 semanas seguidas.
Se quedó con los izquierdos.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, escúcheme, 50-31-9801 para contactarse con nosotros. Voy a hablar más despacio porque si no me dicen que no me entienden. 11-23-95-19-92, el WhatsApp.
Muy bien.
Y si alguien tiene un ventilador para traer, que lo traiga.
Sí, por favor. Y arroba Radu Ragu, el Instagram.
Totalmente. El mail.
Facebook.
YouTube.
Muy bien, quiero felicitar a Víctor por las subidas a YouTube, la edición.
Gracias.
Con las intros.
Salud.
Con la edición que hace con la instalación de las canciones.
Me tengo que dedicar a eso. Bien. Menos trabajar cualquier cosa. Acá saludo a Pablín, que siempre nos escucha.
Bueno, Pablín.
Yo hago dibujo animado porque yo tendría que trabajar. ¿Viste cómo es esto? Me queda muy abajo el micrófono. A ver si lo puedo subir.
A ver.
No. No, porque estoy subiendo. Estoy aflojando. El que lo sube, lo mueve para. No, no, el que lo sube, lo baja. Ahí está. Ahí está. Está cantando Ricardo. Se ve que se quedó contento. Bueno, escúcheme. Hoy tenemos dos entrevistas. Una a Roberto Antié, amigo de hace muchísimos años.
Gran actor.
Gran actor, sí. Gran músico, director y todo lo demás. Y a Carlos Villalba, el bajista de Alma y Vida.
Bueno,
que sí. Ricardo está contento como nuevo.
Con dos colas, sí. Como perro con dos colas.
No, como que es nuevo también. Claro. Pero bueno, así que si quiere, si le parece, así puedo comer las empanadas, porque mire, si no me se enfrían. Dígame,
ahí vi que hubo un pedido de alguien.
Hay un pedido. ¡Ah! Escúcheme, hoy tengo una dedicación muy especial. Para que empecé a hablar de Disney y me olvidé.
Sí.
El programa de hoy está dedicado pura y exclusivamente, todo el programa, a Vane de Arco. Vane de Arco, sí. Un programa dedicado exclusivamente para ella, bueno. Una amiga, sí. Que pidió un tema en este delivery ragú que tenemos. Un tema de la 25, sí. Pidió Cruz de Sal de la 25.
Una banda esa de rock stone, le decían, ¿no? El rock stone de admiradores totales de los Rolling.
Bueno, de hecho, el logo es la lengua
incluso,
Stone, ¿no?
Claro. Y incluso dice que, bueno, no sé, hicieron una vaquita para comprar una remera que era la que había usado Mick Jagger en un recital y tenía el número 25. De ahí dijeron, bueno,
la 25.
No podemos, nos llamamos la 25. Y así fue que surgió.
Totalmente. Así que, Vane, querida, el programa dedicado exclusivamente para vos. Vamos a escuchar la 25. Entonces, el tema
Cruz de Sal. Sal.
Es tarde y enciendo uno más. Me doy vuelta y ya te vas. Lejos para y lo esperas más aún cuando yo y quiero sentir solo su voz. La espera desespera aún más cuando veo que no estás en mi sótano interior. Almas que al barranco van, solo les quedará empezar a rezar. Voy a dar para entender, voy a ver hasta el final, voy a hacer lo que yo sé, aunque a veces me precio de una ambición que te encierra en libertad. Cruz de sal ante mi Dios, pidiendo para no seguir chipeado en esta sin razón.
Llena.
Pero, y no. Bueno, estamos con las empanadas, che.
Pero bueno, muy buena, pero la verdad que son este, no tienen relleno estas empanadas.
Y viste, son una masa.
No, pero sí, lo que tienen es que son bastante grandes. ¿Cuánto las pagaste?
Y estas son las grandes, y las pagué 1,000 pesos cada una.
¿Y las más chiquitas?
1,000 pesitos. Ojo, no son las de Tomaso, no pudimos pasar por lo de Gustavo. La de Gustavo nada que ver, la de Tomaso.
Son buenas, pero la de Tomaso son excelentes.
La de Tomaso desborda relleno. Todo. Una locura, Tomaso.
Y si yo quiero comprar las empanadas esas que desbordan relleno.
Y tenés que ir a Tomaso, tiene dos sucursales. Sí. Entre Ríos 1180, Independencia 3100. Entre Ríos 1180 tenés que llamar al 11-58-85-33-22. 11-58-85-33-22. Independencia 3100 tenés que llamar al 11-31-66-66-60. Totalmente. Entre 80, Independencia 3100, las dos sucursales, pizza, empanada, congelado, media luna, chipá, todo lo que quieras, toda la vida solucionada, Tomaso.
Y más, escuchame, y si esto tengo que bajarlo con algo, ¿con qué lo bajo, cachorrito, ahora que tiene la boca vacía?
Con un vino de tienda de vino, así, con un tienda de vino. Llamás al 11-55-99-82-52, 11-55-99-82-52. Lo encuentran en las redes en arroba tienda de vinos ar. Ahí preguntan por Orlando. Aparte, lo mejor de Orlando, ya dijimos, totalmente. Que le selecciona los vinos, se arma las cajas, un servicio
hay
fantástico.
Un especial Domiciano, promo 4 más 2 sin cargo, ya te lleva 6 por el precio de 4.
Epa.
Es 2 cosecha nocturna Malbec, un Cabernet Franc y un Cabernet Sauvignon. Todo por 35.790 mangos.
O sea, un promedio de menos de 6 lucas.
Un regalo. Después tenés 3 más 1, que es un reserva cosecha. Malbec, un reserva cosecha Cabernet Franc y un reserva cosecha Syrah, ¿entendés? Y un espumante cosecha de estrellas, eso va sin cargo. Estos 4 por 28.690. Ahora, para las fiestas, ¿qué mejor que esto, papá?
Pero la verdad que sí.
Pero totalmente. Y si quiero comprar quesos, salames, encurtidos artesanales y sí, todo este tipo de cosas que estamos degustando acá.
La verdad que está todo bien. Sí, bueno, hay un nuevo emprendimiento que es Cam and Brie.
Sí.
Salumería, dicen, Cam and Brie. Sí. Que la puede, se puede mandar mensajes al 11 70 62 38 92.
Sí.
Y si no, buscar por Instagram arroba cam.and.brie en inglés.
Y ahí, ¿no?, tenemos de todo.
Y ahí, sí, bueno,
ahí,
cosas que van creciendo gracias a Radio Ragú también.
Pero ¿no? Totalmente. Y si además, a ver, este descuento para los socios de Cam and Brie y todo lo demás. Sí. Dígame, usted tenía ganas de decirme algo, me parece.
No, le iba a contar a Cachorro que...
Sí.
Con vos estoy hablando, que el jueves pasado me tuve que ir en bondi,
¿viste? Sí.
Estaba así. Bueno, entonces salí acá, fui hasta la esquina y le pregunté a un señor a dónde pasaba el 24.
Ah, sí. ¿Y qué te dijo?
Que el 24 lo pasa con la mamá y el 31 con la suegra.
Aló. Vamos todavía.
El viejo 24, pasa por acá cerca.
¿Sí? Totalmente.
Sí, claro, sí, me deja en casa, pero no me entendió, señor.
No te entendió.
Me deja en la esquina de casa, va por Sarmiento.
Y yo con el calor que hace, una remera de Piqué.
Sí,
dígame.
No, digo, ¿qué cosa eso de empezar a preparar la fiesta?
Por el amor de Cristian Dior.
¿Quién la pasás? ¿Quién trae esto? ¿Quién trae lo otro?
Tenemos que ir armando la fiesta de fin de año acá de Radio Ragú, sí, también. Escúchame, ¿y usted con quién la pasa?
Y la verdad que no sé. Yo qué sé, todavía no arreglamos nada.
A mí me dicen dónde hay que ir. A mí me dicen dónde hay que ir, que tengo que llevar y listo, mi chela, ya está.
Cosas que se dan. Sí. Viste que se acostumbra a la Navidad, si, bueno, en general, la Navidad con la familia, el 31 es más libre.
Sí.
¿No? Como que bueno, yo igual siempre paso con la familia y con la familia, repetitivo,
claro.
Pero bueno.
Claro.
Pero bueno, veremos también. Y veremos qué hacemos, todavía no sé nada.
Yo tampoco. Yo lo único que sé es que voy a hacer una lengua de vinagreta. Nada más. Después les traigo, bien, si quieren.
Sí. Sí. Porque en mi casa solamente yo. Un día vamos a comprar la lengua, el carnicero, sí, saca la lengua así y se la muestra a Mariana.
Dice, ¡opa! ¡Qué mal educado! Le sacó la lengua.
No, de Mariana le da mucha impresión. La lengua de vaca.
Le puedo poner hemorragia todavía, sí.
¿Y? Dice, así está bien, señor. No.
Por Dios.
Y bueno. Pero bueno, así que acepto su lengua.
Pero, ¡ay, qué lindo! Gracias.
Por favor.
¿Sabes qué? Vamos con la canción. Ayer estábamos produciendo el programa, por supuesto, en otra reunión.
Obviamente, exhaustiva de producción, horas y horas. Sí.
Vía WhatsApp. No, y estaba viendo los efemérides de ayer, de hoy, a ver qué había. Y hay muchas cosas interesantes que vale la pena que contemos. Uh-huh. Mira, en 1912 se arrestó al Petit Orejudo, el primer asesino serial de la Argentina. Tenía 16 años, tenía 16. No sé si alguno fue a Ushuaia. Te puedes sacar una foto con el Petit Orejudo.
No.
vas a la cárcel y está otro muñeco, yo qué sé, en la celda te sacas una foto con el pibe. Y era, según la estatua, era orejudo, ¿no?
Está impetizo.
Se había cargado unos cuantos y lo termina matando en la cárcel. Porque mató un gato que tenían de mascota a los presos. Oh, entonces sí. Los presos se calentaron, lo mataron a ellos.
Que en esa misma cárcel estuvo Gardel, me parece, también.
¿Sí? ¿En Ushuaia?
Sí.
Una curiosidad, uno de los directores del penal ese fue el papá de Pettinato.
Ah, sí.
Bueno, después en el año 71, 1971, nace Smoke on the Water. Un incendio en un casino de Montreux, Suiza.
Humo sobre el agua,
exactamente. Sin sentido el casino. Estaba tocando Franz Zappa, curiosamente. Estaba dando un concierto, se prendió fuego el casino.
Estaba zapando Zappa.
y el lago Le Mans, que es el que está pegado a Montreux, se cubrió de humo. Y estaban los Deep Purple ahí porque estaban grabando el disco Machine Head. Y cuando vieron eso, bueno, se le ocurrió a Ian Gillan escribir sobre esa situación. Y no le iban a incluir, ya tenía el disco medio cerrado, y no le iban a incluir la canción. Y el productor le dijo, no, pero métala, no, muy simple esta canción, yo qué sé. Como toda canción, salió zapando, le metió el riff ese de Richie Blackmore, que terminó siendo uno de los riffs más reconocidos en la historia de la música universal. Así que bueno, la historia esa de Smoke on the Water. Después, en el año 92, muere Frank Zappa, curiosamente, recién habíamos hablado que estaba tocando,
sí,
en el año 71, y en el 93 muere a los 52 años Frank Zappa,
que fue joven.
Un revolucionario, ¿no?
Por eso cuídate.
The Mothers on the Invasion se llamaba su banda. Pero bueno, este, de sí, un gran legado musical, sobre todo una gran influencia sobre el músico. No llegó a tener tanta popularidad, pero sí mucho reconocimiento entre los músicos. Y después en el 2009 un evento del que Cachorro y Osvaldo seguramente se acordaron mucho, que fue el show de Spinetta y las Bandas Eternas.
Sí, 2009, en diciembre, claro.
4 de diciembre del 2009.
La pucha, ¿cuánto? Sí.
Qué bueno, la banda, sí. 5 horas tocó Luis Alberto con todas sus bandas, Pescado Rabioso, los Socios del Silencio,
todo, Almendra, Invisible. Invisible. Yo pude ver Almendra. Sí. No había visto en mi vida.
Siempre pude ver Invisible también.
Sí. Bandas que no que se habían disuelto antes que yo empiece a ver recitales, ¿no?
Claro, sí. Bueno, y bueno, estuvieron invitados Charly, Fito, Cerati, Juanse, Moyo. Y de ese
maravilloso recital.
Ese concierto terminó en un disco triple. Sí. Así que bueno. Y bueno, y después el 5 de diciembre, o sea, hoy, un día como hoy, en el 1791, muere a los 35 años. Uh-huh. Wolfgang Amadeus Mozart. Sí.
¿Cuánto?
35 años. El legado que dejó en 35 años.
Fue tremendo. Uno se da cuenta que vivió el pedo toda su vida.
Sí. Impresionante.
Sí. 20 años ya regalé al pedo.
Sí. La curiosidad es que nunca él no se llamó Amadeus. Él firmaba como Amadei, que era como amante, algo así, y se lo tomaron y después le quedó como un seudónimo. Sí. Nunca se llamó, no se llamaba Amadeus. Era de Viena, niño prodigio, de Salzburgo era. Salzburgo, después se fue a vivir a Viena.
Entró en el mismo grupo con el Real Madrid, el Salzburgo, sí.
No pudo terminar el Requiem cuando murió, estaba escribiendo el Requiem, que era como la marcha fúnebre, esa que se le había encargado un príncipe para cuando falleció su esposa. Dejó 41 sinfonías, 27 conciertos de piano, más de 600 obras, a los 35 años. Un monstruo, ¿no?
Un monstruo.
Después en otro
tenemos, era todo más fácil, estaba todo por hacer, ¿viste? Ahora uno hace algo, te copiaste a este, ¿qué querés? Todos ya hicieron todo.
Está basado en tal.
Claro, pero
mira, en el 2013 otro evento también de mucha significación en la historia moderna, que es la muerte de Nelson Mandela. A los 95 años murió Nelson Mandela. Fue presidente entre 1963 y 1990, o sea, 27 años. Wow. Ganó el Premio Nobel de la Paz, pero sobre todo el mayor legado de él fue la unificación de Sudáfrica, ¿no? Que está dividida entre blancos y negros. En el 95 usó el Mundial de Rugby, le sirvió el deporte para unir a los bandos, entre comillas, ¿no? Porque bueno, integró al público. Y bueno, el legado de Mandela en ese sentido...
Tremendo.
Bueno, cuando hace ese Mundial, bueno, lo gana...
Está la película, ¿no? La película,
la película, todo. Y él venía de una gran segregación hacia la gente de color negro, y él sale cuando va a saludar en el partido que jugaba Sudáfrica, se pone la camiseta del capitán de Sudáfrica, era un hombre blanco, uh-huh, y él siendo negro, y lo va a saludar y lo saludan y se saludan ahí en el medio del campo, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, bueno, como rompiendo, su vida, ¿no? Rompiendo esas barreras. Sí,
más que quedar sin rencor después de 27 años preso, por pensar distinto. Wow. Como más muestra de intención de hacer las paces, escuchame.
Obvio. ¿Qué te parece? Sí, muchos lo criticaron eso de decir, bueno, no se puede estar siempre mirando hacia atrás, ¿no? Eso, obvio, Mandela tenía esa posición en muchas cosas, ¿no? Hay que avanzar, hay que dejar atrás eso, no podemos retroceder, pero bueno, la posición de él era un poco esa.
Bueno, pero el resultado fue que transformó Sudáfrica. Bueno, y lo que más me gustó, o mejor dicho, por lo menos para contar la historia, en el 2012 muere Oscar Niemeyer. Niemeyer, que fue un arquitecto brasileño que trascendió Brasil, un arquitecto reconocido mundialmente por su obra. Nació en 1907, bueno, murió en 2012. Murió cuando estaba por 10 días antes de que el 15 de diciembre hubiera cumplido 105 años. O sea, murió.
Mirá vos.
Y el tipo.
A los 104 murió.
Pudo llamar a Magic Click diciendo: salud. Magic Click no funciona.
Claro. Sí. No, la obra es impresionante. Sí. Bueno, empezó primero con pequeños hoteles, obras chicas, como cualquiera, pero después fue tanta trascendencia de su obra que le encargaron la construcción y sobre todo el diseño de la ciudad de Brasilia. La capital de Brasilia, Río de Janeiro, pero era una gran puja entre Río de Janeiro, Sao Paulo. Y bueno, el proyecto de Brasilia es algo así como lo que quiso hacer Salvando a Distancia, ¿no? Lo que quiso hacer este Alfonsín acá trasladando la capital a Viena. Entonces quiso descentralizar Brasil y construyó una ciudad de cero en el medio de la selva, en el medio de la nada. Sí. Y en el año 56 se comenzó la construcción y en el año 60 se la designó capital. O sea, en 4 años, acá en Palo Nogueste hubo 50 años para asfaltar una calle. Bueno. No hay cloacas, no hay agua corriente, no hay correo, no hay banco, no hay registro civil.
Las cosas puras salen mal.
No, para comparar, 4 años y una ciudad. Sí. Y bueno, y aparte del diseño de la ciudad, que es una ciudad futurista en ese momento, porque se contemplaba el respeto por el medio ambiente. Y bueno, los diseños de los edificios, bueno, lo más emblemático, el Palacio Planalto, que es la Casa de Gobierno, la Catedral, era comunista, Niemeyer. Sí. Como buen comunista era ateo. Y sin embargo, una de las obras más reconocidas es la Catedral de Brasilia. No sé si la vieron, es circular, con unas como espinas de hormigón. Bueno, revolucionó la técnica del hormigón. Sí. Bueno, la obra fue fabulosa.
Eso me acuerdo, hay un chiste de Caloi, cuando Caloi publicaba en la revista Clarín. Sí. Era muy bueno. Había hecho todo una capilla ornamentada, todo con fresco, como si fuera la Capilla Sixtina. Sí. Y el pintor está confesándose con el padre y dice: soy ateo, padre.
Saludos por Galoy. Qué bueno que estaban en ese dibujo.
Sí. Bueno, y obras de él en Estados Unidos, España, Argelia, Italia, ¿no? Y muchas de esas las donó, no financiando los proyectos, pero sí el diseño, donó el diseño, que es lo que más vale, escuchame, un diseño de, sí. Así que bueno, un fenómeno. La mayoría son edificios públicos, por no decir todos edificios. Un fenómeno. Y bueno, y en 2 años antes de morir, en el año 2010, estaba internado por achaques de la despasada la juventud, y escribió una samba internado. Sí. Y una samba en homenaje a la gente de la favela.
Sí. Perdón, 2 años antes de morir era a los 103 años.
103 años, sí. Exactamente. Sí, 103, sí. Escribió una samba. Y bueno, después dos músicos, Edu Krieger y Xiao Almeida, la grabaron. La letra, bueno, es de Niemeyer, y me rescaté la última estrofa. Dice: desde mi favela miro a los prestigiosos. Los prestigiosos se refiere a como a los pitucones, la gente. Vivir en la playa frente al mar. No debemos culparlos. Un día entre nosotros volverán a vivir. Como diciendo, después nos juntamos todos, ¿no?
Totalmente.
Vamos
a escuchar el tema.
Vamos a escuchar la canción.
Y después del tema, Roberto
Antigua. Ah, la canción se llama Tranquilo con la vida. Se llama la canción.
Vamos, todavía.
Hoje em dia minha vida vai ser diferente. Calça de pijama, camisa listrada, sandália no pé. Andar pela praia, vou fazer toda manhã. E até moça bonita vai ter se Deus quiser. Vou parar nos cafés pra ouvir historinhas, coisas da vida que um dia vão ter que mudar. Quero ser um mulato que sabe a verdade e que ao lado dos pobres prefere ficar. E assim vou eu, tranquilo com a vida, à espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia e se multiplica nas águas do mar. E assim vou eu, e assim vou eu, tranquilo com a vida, à espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia e se multiplica nas águas do mar. Da minha favela eu olho os granfinhos morando na praia de frente pro mar. Não devemos culpá-los, são prestigiados, que um dia entre nós vão voltar a morar. E assim vou eu,
e assim vou eu, tranquilo com a vida, à espera da noite já solta no ar,
como um manto de estrelas com que se anuncia. E se multiplica nas águas do mar. Hoje em dia minha vida vai ser diferente. Calça de pijama, camisa listrada, sandália no pé. Andar pela praia, vou fazer toda manhã. E até moça bonita vai ter se Deus quiser. Vou parar nos cafés pra ouvir historinhas, coisas da vida que um dia vão ter que mudar. Quero ser um mulato que sabe a verdade e que ao lado dos pobres prefere ficar. E assim vou eu, e assim vou eu, tranquilo com a vida. A espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia. E se multiplica nas águas do mar, assim vou eu, e assim vou eu, tranquilo com a vida. A espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia. E se multiplica nas águas do mar, da minha favela. Eu olho os granfinos morando na praia, de frente pro mar. Não devemos culpá-los, são prestigiados, e um dia entre nós vão voltar a morar. E assim vou eu, e assim vou eu, tranquilo com a vida. A espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia. Multiplicar nas águas do mar, e assim vou eu, e assim vou eu, tranquilo com a vida. A espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia. E se multiplicar nas águas do mar.
Ya tiene el turno.
Ah, sí. Todavía.
Tiene turno para sacar a mi hijo. El martes va a rendir examen de manejo.
Sí.
Así que bueno.
Bueno, suerte ahí.
Sí, sí.
Bueno, estar bien. Creo que estamos en comunicación con un gran amigo, actor, director, de todo un poco, pero sobre todo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Buen tipo.
Upa.
El señor Roberto Antier. Roberto, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Víctor, querido? Del mismo modo pienso yo de vos.
Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, mejor me perjudica.
Aplauso, bien, bien.
Buenas noches a todos, gracias.
Acá estamos con gracias. Cachorro Andrés, hoy está Osvaldo, que está ausente con aviso, está tomando examen.
Sí.
Ah, muy bien. Pero bueno. Siempre está tomando.
Y siempre está tomando. Acá tenés que venirte un día con Pablo acá a tomar, a comer con nosotros acá. Acá estás más que invitado siempre.
Sí, ¿cómo no? Ni hace falta salir al aire, ¿no?
Pero no. Es más, podés venir si querés a partir de las 10 que termina el programa, que nos quedamos de sobremesa. Y sabés qué, es donde más comemos.
Sí. Ah, sale trencito, carnaval, carioca,
todo. Todo. Acá sabés que esperé, sale como piña.
Pero corbata en la cabeza.
Ah, llevo una corbata para ponerme de vincha.
Pero totalmente. Hay alguno que otro con una bombacha también en la cabeza. Que no sabemos dónde la sacan porque somos todos hombres acá.
Sí,
no quiero preguntar mucho, quiero ahondar, ¿viste? Pero bueno.
Claro, no.
Así es, Robertito, querido.
Las evidencias matan, sí.
No, totalmente. Roberto, querido, que se presenta con una obra que se llama Una que sepamos todo, en la Casita del Bajo, en Roque Sáenz Peña, 11:56, en San Isidro, una obra espectacular.
Sí.
Recomiendo, vayan a verla porque la van a pasar espectacular. Comenta un poquito de qué se trata esto de Unas que sepamos todos.
Muchas gracias. Bueno, es un espectáculo que... Yo soy amigo de Pablo Novak desde la época en que estudiamos teatro con Alejandra Boero, que soñamos con ser actores.
Es que ustedes prácticamente son hermanos separados al nacer, básicamente.
Claro.
Pablo es como Batman sin Robin. Ahora, ¿cuál será Batman? No quiero preguntar. Pero bueno.
No. Ni qué batitubo te toca.
No, tampoco.
Con Pablo, que somos amigos desde chicos, siempre nos hemos encontrado a lo largo de la vida. Uh-huh. Estudiamos esos años en lo de Alejandra Boero. Uh-huh. Yo con 17 años, él con 14, él es más chico. Y después la vida nos fue reuniendo y siempre había alguna complicidad, había alguna cosa musical, qué sé yo. Yo me iba al piano... y él, nos empezamos con un tema de los Beatles y él sabía por dónde tenía que ir, cuál era la segunda voz.
Sí.
Nos gustaba música muy afín.
Sí.
Entonces era fácil, escuchaste eso de Giovanni, escuchaste esto, no sé qué, ¿verdad? Nos íbamos y pasando cosas. Y siempre, como te digo, empezó un show, hacíamos, si había un piano en Limits de Casas de Amigos,
sí,
pues ahí estábamos tocando y divirtiéndonos y entreteniendo.
Uh-huh.
Hasta que nos fuimos quedando sin amigos y dijeron, vayan a buscar un lugar, ¿no?
Claro. Digo, como músicos son buenos 2010, actores. ¿Sí?
En 2010 los presidentes, bueno, perdón, 15 años antes de eso,
sí,
en el 95 más o menos, empezamos a bosquejar que, bueno, hagamos algo, organicemos esto, no espontáneamente, hagamos una cosa bien hecha,
sí,
que es lo que nos gusta hacer,
sí,
y empezamos a escribir un café-concert. Ese café-concert se vio frustrado por dos cosas. Uh-huh. Por un programa que le salió a él,
sí,
lo tenía muy ocupado, de televisión, y pocos meses después, una beca mía a Estados Unidos a estudiar un año dirección en Nueva York. Entonces, y quedó en la nada. Después, cuando volvimos, yo me casé, él inmediatamente después también, y fuimos padres. Que en 2010,
sí,
en Clásica y Moderna, ahí en Callao y Paraguay,
sí,
le ofrecen a Pablo, ¿querés hacerte unas fechas acá, 4 sábados?
Sí.
Entonces me llama Pablo y dice, mirá, me están ofreciendo de Clásica, ¿por qué no desempolvamos aquellos apuntes de hace 15 años,
sí,
a ver qué sirve? Y eso fue, digamos, el germen del Café Concert este, Una que sepamos todos,
sí,
que como subtítulo tiene, en broma, tributo a Gachi Ferrari, ¿no? Porque
sí,
empezamos a ir hacia atrás con los recuerdos de cómo se vivía. Todo con mucho humor y mucha música de cómo se vivía en los 80.
Pero sí.
Es un guiño a nuestra generación.
Claro.
Claro, pero aparte, mis hijas son fanáticas del show, le divierten las referencias. Cuando un chico le explicás que el teléfono era familiar, no individual.
Claro, sí.
Una chica te había dado un teléfono. Oye, una chica te da el teléfono y tenés línea directa con la chica. Es más, no te dio el teléfono y buscás el Instagram. Y la
encontrás.
Está, digamos, en época de cacería, puede hacer eso.
Sí. Aparte, ¿entendés? No había nada peor que ir a un boliche, que la mina tenía el teléfono y no tener un lápiz o un papel algo donde anotarlo.
¿En la mano?
No, y te transpiraba y se te borraba. No, una cosa de loco. Te transpiraba la mano y se te borraba.
En un boleto, lo hemos anotado.
Sí, pero ahí a veces no conseguías la virome para anotarlo.
En la del boliche, en donde se podía.
Y lo peor, cuando llamabas a la casa y te atendía el padre.
Eso. Al ser familiar,
sí,
vos llamabas y decías, ¿qué tal? ¿Está
sí,
Patricia?
Sí.
¿Quién habla? Entonces, un amigo. ¿Cuál amigo?
Sí.
No puede ser que conozca a todos los amigos este hombre. ¿Entendés?
Sí.
Y aún si la chica atendía,
sí,
pues te dabas cuenta que no estaba en un ambiente íntimo, que la estaban escuchando,
sí,
que no estaba relajada.
Sí.
Y la humanidad llegó hasta acá.
No, y lo peor era que a mí me pasaba, vos, no sé, pero te ha pasado también, que estabas hablando vos con la mina, con tu mina de turno, y tu viejo te golpeaba, vamos, que el teléfono me ha ido. Entonces, sí, cortá, que tengo que llamar. Uy, te hacía quedar como el tuje.
Sí, teléfono me ha ido y no se apresuró a decir, no, me llamó ella.
Sí,
iban a gastar del otro lado.
Sí. No, tremendo.
Bueno, todo eso, o que una hermana primerear el teléfono y se quedara 3 horas hablando con el novio.
Sí, oh, tremendo.
Yo tenía, sí, teléfono compartido, es decir, había que conseguir un amigo que viviera en la misma manzana y te cedía la línea telefónica y en las dos casas pasaba a estar la misma línea.
Sí,
y era,
sí,
un teléfono que tenía una lucecita roja.
Sí.
Se encendía cuando en el otro departamento estaban hablando.
Sí. Y
entonces,
si había,
claro, había una familia del otro lado de la línea esperando sus turnos.
Claro. O si habían dos teléfonos en la casa, levantabas el tubo y escuchabas que estaban hablando del otro lado. Y decía, ¡uy,
¡Corten!
No, tremendo.
Y aparte, estoy hablando.
Sí.
O cuando estabas ansioso de que la chica no llamaba, levantabas a ver si tenía tono.
Sí.
Se había descompuesto el teléfono.
Sí. 48 veces por segundo lo levantabas.
Me llamó alguien, decías,
hasta acá.
Llamó.
Acá, sí, costaba más un departamento si tenía teléfono.
Totalmente.
El mismo departamento del mismo edificio costaba 30% más si tenía teléfono.
Pero obvio, desde ya.
Qué lindo.
¿No? Además,
bueno, esto los chicos, acá nos hemos olvidado y los chicos no lo sabían. Esto. Entonces, ahora que no hay paciencia, y no de los chicos,
sí,
los adultos
tampoco
tienen paciencia.
Tampoco.
Nos hemos olvidado la paciencia.
Pero obvio.
Sacar un rollo de fotos y dejarlo hasta que lo revelen.
Es más,
el rollo... Porque tenían plata y tenían Super 8,
sí.
Lo dejaban, ese rollo viajaba a Panamá,
sí.
Y a las 5 semanas te lo devolvían.
Totalmente. Y es más, y un rollo sí. De 15 fotos, o 36, si eras millonario, tenía que durarte todas las vacaciones.
Exactamente.
Tremendo. A mí me gustó una
cosa...
Me digo
que el juego de pilas, cuando se descomponía el pasacasete en el Fairlane,
sí.
Uno iba con el grabadorcito,
sí.
Ese, que tenía un solo comando, que hacía rewind, stop y play. Ni sí. La pausa se había inventado.
Totalmente. Es más,
que para grabar había que apretar el rojo al mismo tiempo que el play.
Totalmente.
Acercarlo al tocadisco,
sí.
De por línea. Acercarlo al tocadisco y por el micrófono entraba la música, los transpiradores, sí. Yelmo, el sí. Poste eléctrico.
Todo. Sí, la tos del abuelo, todo entraba.
A comer, se aparecía sí. De repente. Sí,
no,
sí.
Pero a mí me gustó algo que vos decís también, que ¿te acordás de la época ¿cómo? En la que hacer zapping adelgazaba?
Sí, claro.
Claro, porque tenías que pararte claro. Y ir hasta la esquina, hasta la punta del comedor a cambiar el televisor.
Pero claro, después subir a la terraza a sacar el fantasma y ahí adelgazaba toda la familia porque se paraba en bloque y caminaba a la ventana a putearlo el que había subido.
Claro.
Y encima acá, que está haciendo el servicio para los demás, lo puteaban.
Sí, sí. ¿No? Y aparte,
hasta que un tío que ni se movió, que se quedó al lado del televisor,
claro.
Se veía mejor antes.
Sí. Y aparte o veías Canal 2 o veías el 3, el 9 y el 11, porque si
claro,
no...
¿Viste? Sí.
No. Canal 2 fue un rumor. Yo no creo que...
No existió. Recién ahora, hace pocos años, se surgió.
Pero después las familias eran fieles a un canal. Papá, sí. Quiero ver Carlitos Balá. ¿Qué canal es? El 9, ¿no? Acá se ve el 13. No, sí. Porque era un quilombo. Se veían mal los otros canales. Se veía bien uno. Y después nosotros... Sí. Más o menos.
Sí.
¿Te acordás que nos dijeron que ahora cuando viene el cable vas a pagar, pero no tenés más publicidad?
Sí, totalmente.
El teléfono existió, el plan Megatel, que era 48 sí. Cuotas, 60 cuotas para pagar
sí,
el teléfono.
Y coimas.
Sí, coimas. Coimas, sí. Todo el mundo te preguntaba, ¿tienes algún conocido que labure en Tel que me pueda agilizar los papeles?
A mí me lo dio Megatel. Mirá, o sea, con mi familia, sí, sí.
Así como de todo esto trata una que sepamos todo.
¿Vos pensás que sí. el hombre
sí.
Construyó el canal de Panamá?
Sí.
Con unir dos océanos de distintas profundidades.
Sí.
¿Entendés? Entra el barco sí. Lleno de agua para que se eleve y pase para el otro lado.
Sí.
El hombre construyó un túnel por debajo del Canal de la Mancha para unir Francia con Inglaterra.
Sí,
el hombre
sí.
Puso una bandera en la luna y hoy sí. Si te olvidas el celular, tu vida terminó.
Sí.
Estamos locos.
Totalmente. No, aparte, otra
todo
cosa...
eso sin celular, ¿entendés?
No, otra,
¿qué pasa?
Otra cosa que decís que me gusta también. Escúchame, yo puedo no atender y no por eso haberme muerto. Porque te llaman tres veces y no...
Cuando,
sí.
Sí. ¿Te acuerdas cuando la gente, vos podías no atender el teléfono y nadie creía que te habías muerto?
Sí, claro. Sí. Hoy no atendés, che, ¿por qué no me atendés? Porque no estoy.
Me estaba bañando, bueno. Tengo esta boludez, me baño, me seco. Estabas, perdóname que te cague la semana, pero me estaba secando. ¿Qué es esta obligatoriedad? ¿Qué es todo urgente?
Sí,
total. Como decía el Gordo Pinti, que no, que era un, él se reconocía como un dinosaurio tecnológico.
Sí.
Decía, yo no tengo contestador, nada. El otro día me encontré con uno en la calle y me dijo, no te anda el contestador. Le dije, no me anda, no tengo. ¿Cómo no tenés?
No,
sí. Si te llaman y no estás, como no. Antes, llaman de nuevo.
Tremendo. No, es hermoso. Bueno, todo eso para nuestra generación que lo hemos vivido y hemos llegado vivo hasta acá tomando agua de la manguera de un tipo que estaba baldeando.
Pero, por supuesto, señor. Nosotros hemos vivido a las 12 épocas. Hay que ver si un chico de 11 años lo tirás en la década del 70, se mata.
Se muere.
No sabe qué hacer.
¿Y no viste en YouTube los videos esos que agarran dos pibes y le dan un teléfono a disco y le dicen que llame?
Ah, sí,
sí. Los pibes quedan en pelota totalmente, no saben qué hacer.
Bueno, si a nosotros nos dan para hacer un monio, no el nudo de la corbata, para hacer un monio también.
Ah, no,
en esta época.
No.
Pero el tema es no poder vivir sin eso.
No, ¿sabes? Totalmente. Totalmente.
La verdad, estamos suficientemente talados que estamos igual.
No, o sea, seguro.
Hay una mano que queda impedida, hay una mano que la perdimos, que es la que lleva el celular.
Sí, seguro. No, desde ya, totalmente.
Igual en algunas cosas nosotros quedamos fuera, que los chicos con la tecnología... no pasan el trapo, ¿no?
Sí. Bueno, yo cuando no entiendo algo le pregunto a mi nieta que tiene 10 años. Sí. Y me dice, tate, ¿cómo no sabes? No sé, ¿qué crees que te diga? Yo, por ejemplo...
¿Sabes lo que hubiera sido nuestra generación? Perdóname, esto habla muy bien de la generación.
Obvio.
¿Sabes lo que si hubiéramos tenido mensajes de texto para copiarnos en vez de escribir todo el resumen Lerú atrás de la regla?
Olvidate.
Nuestra generación, si llegamos a lo que llegamos... con la analogía. Imagínate, nosotros con mensaje de texto hubiéramos premio Nobel.
Pero no, obvio, comparte, como decías vos recién, el hombre puso en la luna sin tecnología. Cualquier celular que tiene cualquiera hoy en día en su casa, aunque sea el más viejo, tiene más tecnología que la NASA en la década del 60. Pero y obvio. Así todos pusieron un cohete en la luna. ¿Viste?
No, una cosa. ¿Vos llevas en el bolsillo un camión de exteriores?
Sí.
¿Transmitís estéreo 4H?
Sí, 4K.
4K, digo. HD 4K,
sí.
¿Entendés?
Sí.
En estéreo con Dolby. En el bolsillo tenés un camión de exteriores.
No, y aparte...
Ellos se tenían que ir hasta una cabina telefónica con Cospeles,
sí,
para mandar la noticia y el telex.
Totalmente. ¿Viste? Y hoy sacás 500 fotos para no verla nunca en la vida. Cuando antes sacabas una y si salía borrada, quedaba borrada porque era la única foto que tenías.
No, dice, no, yo después borro. ¿Cuándo borras? No vi a nadie borrar nunca en la vida. No conocía a nadie que borre.
No, totalmente. Así
y,
que bueno...
Y no te alcanzan 128 gigas, 200 gigas, 400 gigas.
No.
Puede no te va a alcanzar nada.
Puede tener 50 teras, no llega, y tampoco te alcanza.
O sea, que mi ex-suegro era el productor del programa El Espejo para que la gente se mire, el de Victor Hugo, que hacía todo el país.
¿Metzger era?
Roberto Butula, Cacho Butula.
Ah, sí.
Y me contaba las proezas que hacían para poder transmitir, para poder salir al aire. Se iban a una montaña a poner las antenas, lo que les costaba, no sé, cruzar el canal, el estrecho Magallanes con la balsa, con el camión de exterior que era gigante, que se les caía de la balsa. Todas esas cosas que ahora son impensadas, como si vos, todo se hace con un celular.
Sí.
El otro día escuché un saxo que me encantó. Digo, qué lindo, ¿qué es eso? John Coltrane. Entonces... yo no tenía nada de John Coltrane, con lo que me gusta la música del jazz, no tenía nada de John Coltrane. ¿Me bajé la canción? No. ¿El disco? No, la discografía, 7 gigas. ¿Escuché algo? No.
Totalmente.
No, pero me tranquiliza que lo tengo.
No, totalmente. Claro. Bueno, yo tengo a Roberto y a mí nos une una pasión, que es Disney, que hoy arranqué con un tema de Disney porque es el cumpleaños de Disney. Yo tengo de Disney tengo todo, y no lo veo nunca, pero lo tengo.
No, yo, mis hijas están fascinadas con material que me diste vos.
Sí.
De cuando lo pintaban a Donald para hacer la cosa anti-nazi.
Sí.
La campaña anti-nazi.
Sí, sí, que fue.
Mis hijas fueron a Ort.
Sí.
Y fue en un momento les muestran ese video. Y mis hijas sabían todo. Y la maestra no podía creer. esto me lo dio Leali.
Un grande. Nosotros nos une la pasión de Disney, sí.
Yo tengo una gran admiración por los músicos, ¿no? Por la versatilidad que tienen para cambiar de instrumento, para componer, interpretar, bueno, leer pentagramas, todo eso.
Roberto es uno.
Bueno, por eso, yo le quería preguntar, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de técnica, de formación, ¿no? O sea, ¿uno se puede estudiar y aprender o tiene que tener mucho talento para eso?
Yo creo, muchas gracias por la parte de los piropos, pero yo creo que realmente, como decía el poeta, si la inspiración existe, más vale que me agarre trabajando, porque si no, no me va a servir de nada.
Claro.
¿Entendés?
O sea, al talento hay que sudar, ¿no?
Yo me he cansado de ver escritores diciendo, escritores consagrados, de premio Nobel y todo, diciendo, yo me siento 8 horas por día y a veces me sale dos párrafos.
Sí.
Uno no está todo el tiempo. Y la verdad, todas las cosas que a uno le gustaría hacer en deporte, en arte, todo eso realmente tiene una parte que a uno no le agrada, ¿no? Oh, es que gana jugar tenis como Nadal.
Sí.
Bueno, vas al frontón, no, es un embole. Y sí,
claro,
sí, es un embole, pero es lo que te da la técnica.
Obvio.
Tenés que estudiar solfeo para tocar bien música.
Totalmente.
Para tocar más o menos. Y yo creo que el que realmente se siente y se dedica... tiene un triunfo muy grande por encima del talentoso que no lo hace.
Totalmente.
Bueno, si además le bajó desde arriba, le bajó el rayo de Dios,
obvio,
y además,
obvio,
pero tiene que meterle el otro, porque decían, vos tenés un tipo que tiene las mismas condiciones que Nadal, un hermano gemelo de Nadal,
sí,
pero que no hace lo que hizo Nadal.
Obvio.
No juega.
Seguro, mira, una vuelta estábamos en Telefe y un amigo me pasa un tipo, un guitarrista que tocaba la guitarra como los dioses. Y me dice el pibe, si yo tocara la guitarra así, estaría todo el día tocando. Digo, es que él toca así porque está todo el día tocando. Claro. Si no, no tocaría.
Bueno, claro. El violinista que a la salida del Colón le dijeron, maestro, daría mi vida por tocar como usted. Dijo, yo la di.
Claro. Hablando de eso, ¿cómo fue hacer un espectáculo en el Colón? Porque vos te diste todos los gustos. Laburaste en un crucero, laburaste en Broadway, laburaste en el Colón, laburaste con los Lelutier. ¿Qué te falta?
Guita.
Aparte, bueno, eso nos falta todo.
Eso nos falta todo. Sí. El Colón, maravilloso, fue un evento que hice para una compañía. Y fue maravilloso, porque estaba tener ahí y que te digan, bueno, hay que hacer el evento este.
Sí.
Y que el cuento, ¿quién lo escribe? Vos. ¿Y qué lo conduce? Vos. Pero vos llamaste para dirigirlo, ¿sí?
Sí.
Ah, bueno, ¿y qué hay que hacer? Hay que hacer esto, esto, y empezar a crear y, sí, y juntarte con los creativos y te dicen, la compañía va más por este lado que por este. Ir preparándolo de cero, que es una experiencia que yo no tengo. Yo soy productor, soy director, soy actor de algo que ya está escrito.
Claro.
A mí me cuesta mucho la página en blanco, no me,
sí,
siento que no me sale, y esto, tengo mucho respeto por los que sí estudiaron, volviendo al estudio, los, uh-huh, que sí estudiaron y saben de estructura, etcétera. Esto era un cuentito de media hora que había que armar,
sí,
y yo lo hice y era con orquesta en vivo, maravilloso. Pararte, uh-huh, ahí en ese escenario y mirar esa sala y decir, no puedo creer.
No, seguro, aparte se te debe fruncir todo, ¿no?
Sí, sí, inspira mucho respeto.
Y sí, me imagino. Me imagino. Escúchame, y los Lelutier y todo eso también fue, fue un... Yo me acuerdo cuando me contaste, me dice un día, che, me llamaron de los Lelutier. Me dice, no lo podías creer.
Me llamaron por segunda vez. Yo ya había dado, sí, una prueba en el 2000 que de un material que yo sabía hacer muy bien, y cuando llegué me salió muy mal. Porque me dio unos nervios tremendos, me empecé, sí, a reír, y como yo que había tomado muchas audiciones,
sí,
sabía que estaba dando una audición pésima.
Sí.
Entonces, estuve tocando y preparando la audición, y cuando fui me salió pésimo y me empecé a reír, porque dije, no saben qué bien sonaba esto hace 15 minutos.
Claro.
Y los tipos divinos, qué sé yo los conocía de antes, uh-huh, tenía una relación amistosa con Rabinovich, y nada, me despedí, caminé 4 cuadras, llegué a mi casa del Teatro Coliseo, y tenía en el contestador automático el ofrecimiento para ser director de crucero Royal Caribbean, o sea que el duelo me duró 4 cuadras, pero 15 años después me llamaron para... nuevamente, para lo de Lelutier, uh-huh, y esta vez quedé, sí.
Bueno, como dice el dicho, fútbol siempre a revancha, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y yo estaba más preparado, lo del estudio, ¿no? Y yo estaba
preparado,
yo ya sabía lo que era dar una audición con Lelutier, la primera vez dije, esto es audicionar frente a los Beatles, ¿sabes? Claro, Yesterday, claro. Sí, son 2 acordes, la tocas con Paul,
Sí, sí, obvio, sí.
No es la dificultad del material, es con quién la vas a hacer.
Totalmente, no, totalmente, estar enfrente de esos monstruos es tremendo, tremendo. Bueno, Robertito, querido, entonces, contanos un poquitito más sobre qué va a ver la gente, aparte de todo esto ya que hablamos del teléfono, de que te adelgazaba el Zapping antiguamente y todo demás, ¿con qué otras cosas se van a encontrar?
Eso, tenemos un popurrí también de canciones, ¿viste? Que sí, uno dice... Hay canciones que uno repite y baila y todo entusiasmado y nunca se detuvo. Como lo que trasciende es la melodía.
Sí.
¿No? La gente que le gusta Sinatra y no habla inglés.
Ah, sí.
La poesía será divina, pero a la gente le gustan las melodías.
Sí.
Entonces, por ejemplo, Every Breath You Take, de Sting, que hizo famoso Police. Every Breath You Take. Sí. La letra dice, cada vez que respires, cada paso que des, cada movimiento que hagas, te voy a estar mirando.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Es un acoso eso, ¿viste?
Sí.
Y encima el tipo es de police, o sea, ¿dónde vas a denunciar?
Dice,
oh, can't you see you belong to me? ¿No ves que me perteneces? El tipo está a 2 corcheas de una perimetral.
Sí.
Y entonces nosotros agarramos algunas canciones de Manzanero,
sí,
que sentimos que fueron escritas sin que la chica corresponda a ese amor. Es más, por ahí ni que esté enterada de la existencia del tipo.
Sí.
Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía.
Sí.
Mía, aunque con otro contemple la noche, también estés con un tipo, aunque con otro contemple la noche y de alegría hagas un derroche, o sea,
sí,
el tipo se la está alegrando a la chica, ¿no? Nunca te olvides, sigue siendo mía. ¿En qué se basa el tipo para decir mía?
Un acosador, sí.
Bueno, acá haciendo
tenemos
suelta,
una,
¿no?
Una como una serenata de 7 u 8 canciones de Manzanero,
sí,
que no pega una el tipo.
Yo, mi madre.
Después tenemos un mini homenaje a Chico Novarro, el papá de Pablo.
Sí.
Y después sí, cantamos canciones bajón de nuestra adolescencia que enamoraban chicas.
La famosa canción
se ha muerto mi niño.
Sí, la canción, ¿no?, de Fogón.
Ah, la de Sui Generis.
Claro. Sí, pero
no, la de Baglietto.
Tragedias.
Claro.
Llevas el caño a tu sien apretando bien las muelas.
Sí.
Y destrozas, sí, tu cabeza, bien, sí, de 3 AM. Y las chicas se enamoraban con esas letras.
Bueno, el sentido de las anteriores está la canción de Suéter, ¿no? Que se le anda diciendo que vos eras su alegría y sin embargo nadie no lo conoció, ¿te acordás?
¿Cuál?
La de Suéter.
La de Suéter.
Que dice, él anda diciendo, él anda diciendo.
No la conozco.
Ya. No, bueno, pero es verdad, las canciones te acosaban, te hacían de todo y uno las escuchaba como si fuera para levantar mina.
Bueno, este show, estas 3 últimas cosas que te conté forman parte de la renovación del show.
Sí.
No estaba en la versión de clásica, uh-huh, lo vamos renovando constantemente.
Bien.
Y como dije, esto empezó en 2010, Así, estamos en temporada 15 años que lo estamos haciendo. Esos 4 sábados en Clásica se transformaron en 11 años ininterrumpidos de todos los sábados.
Totalmente. Ustedes están mañana acá en San Isidro. ¿Y cuántas funciones tienen en la calle, en la casita del Bajo,
Rubén? No, una sola y tengo que ver si el lugar está hasta las muelas.
Pero vamos y hacemos piquete en la puerta que te den todo. Obvio, prendemos para la cubierta. ¿Viste cómo es?
Abrimos la puerta de incendio para que se escuche afuera. Pero
seguro.
Tengo que ver cómo está el... yo igual dije, sí, hacer la nota, pero yo creo que ya está todo. Hay que averiguar, hay que meterse en las redes de Pablo Novak o la de Roberto Antier.
¿Y cómo es? Decime las redes.
Roberto Antier,
sí.
Pablo Novak.
Perfecto.
Y también hay una red del show que se llama Una que sepamos todos.
Perfecto. Bueno, y si no, hacemos acá, entonces buscamos algún lugar y lo hacemos.
Y si no, febrero. Sí. En febrero 14 vamos a volver al Roxy.
Sí.
Y vamos a hacer el Día de los Enamorados.
Ah, qué lindo.
Bien.
Bien ahí.
Así que
vamos, vamos a mover algunos hilos, a ver si conseguimos un par de lugares para poder hacer. No, pues es un espectáculo hermoso. Yo lo fui a ver a Clásica y Moderna.
Sí.
Ah, espectacular.
Sí, viste. El 30%.
No, me imagino uno no se va a renovar. Pero ya en aquella época era bueno, me imagino ahora.
Pero muchas gracias.
Totalmente. Así que bueno, Roberto, querido, un placer enorme que hayas estado acá con nosotros, que nos has hecho reír un rato. Salud.
Salud.
Estás invitado a venir acá con Pablo, con tu familia hermosa, la que conozco también.
Yo lo vi en Le Luthier.
Sí.
Lo último que hizo, las últimas funciones que hicieron acá en Buenos Aires. La verdad, te felicito. Sí. Muy bueno, me alegraron el día.
Muchas gracias. La ópera, más tropiezo de más tropiero.
Sí, muy bueno. Hice una cosa, decir, bueno, no es el Le Luthier que yo veía antes, son nuevos, me mentalicé en eso y la pasé bárbaro, la pasé muy bien. Y lo tuyo, bueno, maravilloso.
Muchísimas gracias.
No,
es como James Bond, ¿viste?
Claro.
Si no, puede seguir James Bond.
Obvio.
Según a quien le preguntes, ¿viste? ¿Cuál es James Bond? ¿Cuál es el verdadero? Todos te van a decir el primero que vieron.
Sí, claro. sí. Pero un tipo muy
bueno,
muy talentoso, muy talentoso, y sobre todo, como dije al principio, gran tipo, que lo conozco bien, y es un gran tipo, a él, la familia, las hijas, conozco a todo. Así que bueno, Robertito, gracias, querido, un placer enorme, estás invitado a venir cuando quieras, un abrazo gigante a vos, a tu mujer, a tus hijas.
Mesa, abrazo y salud.
Gracias. Y...
que ya escuché ahí los vatos.
Sí, vivimos brindando. Vamos a ver cuando después te pase el programa lo que es esto, es un quilombo. Pero bueno.
El último bloque se hablan como un diario mojado, ¿no?
Sí, olvídate, desde ya. Totalmente. Es más, la reunión de producción nuestra no es saber qué entrevista vamos a hacer el jueves que viene, sino que qué vamos a comer el jueves que viene. Sí. Y lo que nos preocupa es eso.
Importante.
Totalmente.
Para eso
es
cierto.
Así es. Así que bueno, Roberto querido, un abrazo gigante.
Aplauso. Muchas gracias.
Y gracias por el talento, gracias por tu amistad.
Igualmente, querido.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a la paz, a la tanda, porque ya después tenemos que seguir con...
Dale, ahí está. Vamos a la tanda.
Con lo que viene.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.